Libro. Hoy vamos a estar viendo dos versículos. Vamos a estar viendo capítulo 12, versículo 31 y 32. Libro de Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Son versículos que nos ponen a prueba cada uno de nosotros. Son versículos que nos hacen ver la realidad de quiénes somos en Cristo y la necesidad de estar firmes en Él. La palabra nos dice a nosotros que aquel que se crea firme, mire que no caiga. Y la palabra del Señor dice, libro de Mateo, versículos 31 y 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, venimos delante de ti, oh Padre, el único Dios verdadero, el santo, el sublime, el eterno, el todopoderoso. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, nuestra pequeñez ante tu grandeza, Padre. Y clamamos a ti por tu gracia y tu favor cada día, cada segundo de nuestras vidas. Estamos aquí ante este texto que sale de las bocas del mismo Señor Jesucristo. Y son palabras que confrontan, son palabras que nos hacen recapacitar en quiénes somos nosotros y la necesidad de la perseverancia en ti, Señor. Padre, guíanos cada día más y que ese poder, esa obra que has iniciado en cada uno de nosotros continúe hasta el día de Cristo. Señor, a este siervo inútil, dale la capacidad para transmitir este mensaje tan poderoso, Señor. Y danos a cada uno de nosotros también oídos para oírlo y para vivirlo, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío. Y Dios mío, es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Es grande lo que el Señor Jesucristo ha venido haciendo a través de su ministerio en la región de Galilea. Ya lleva un buen tiempo. Dicen los teólogos que aproximadamente un año y medio está el Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio. Es mucho lo que ha hecho, su fama ha crecido. Ya no solamente lo que Él ha hecho en Galilea, en la parte norte de Israel, sino que su fama, su nombre, se ha extendido hasta regiones del resto de Israel, Judea, Samaria, Perea. Regiones que están al otro lado, Corazín, Betsaida. Regiones que están siendo testigas de lo que el Señor Jesucristo ha venido haciendo. Son multitudes las personas que están siguiéndolo. No se puede mencionar el número, pero son cientos de personas. Podemos decir que miles de personas que están siguiendo al Señor Jesucristo. Sus milagros, el poderoso, su poderosa manifestación, no solamente en la predicación, sino en lo que ha venido haciendo, sanidades, expulsión de demonios, incluso resurrección de muertos. Recordamos la resurrección de la hija de Jairo. Es evidente, personas son testigos de esto. Vimos también cómo en versículos pasados el Señor Jesucristo había sanado a un hombre que tenía una mano seca. Esto fue realizado en un día de reposo, el Sabbat de los judíos. Por esta razón, estas personas desde ese mismo momento empezaron a planear un complot para acabar con Jesús. Jesús después sana a un hombre que estaba poseído por un demonio, ciego y mudo. De una manera maravillosa, no explica la palabra cómo trajo sanidad y expulsó este demonio de este hombre. Pero dice la palabra que estaban atónitos, estaban fuera de sí del asombro de ver la obra maravillosa que el Espíritu Santo había llevado a cabo a través de Jesús. El Espíritu Santo, aquel que se posó en él en el día del bautismo, es el que dirige a Jesús, hombre, en esta maravillosa obra, en este ministerio, en la predicación y en los milagros. Todo es el poder del Espíritu Santo obrando en Jesús. Estas personas estaban tan asombradas que dicen, ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será este el Hijo de David? Aquel Mesías de la descendencia de David que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, este Mesías que los mismos religiosos judíos esperaban y oraban por él, ¿será él? Era indudable, era inaceptable que alguien pudiera dudar acerca de la veracidad de esta obra que el Señor Jesucristo había hecho. No solamente esta, sino todas las demás. Tanto así que a pesar de esta gente haber visto las demás obras que el Señor había realizado, estaban atónitos ante esta. Pero estos judíos, estos líderes religiosos, la gente, diríamos, las personas encargadas de traer el ministerio religioso a la región de Israel, en general, los escribas y fariseos, en vez de observar, clamar a Jesús, porque era evidente que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el de la descendencia de David, lo único que hacen es seguirlo, pero no con el propósito de adorarlo, sino precisamente para desacreditarlo. Jesús había sanado a este hombre. Jesús había hecho una obra poderosa en él. Pero estas personas lo único que hacen es, este hace estas cosas por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Eso es lo que ellos dicen. Y Jesús les respondió en Mateo 12:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús hace claro, evidente, la ridiculez de lo que estas personas están diciendo. ¿Cómo Satanás se va a expulsar a sí mismo? Se destruiría su reino. Y él dice en el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él claramente hace manifiesto que el Espíritu Santo estaba sobre él y por ese poder del Espíritu Santo en él es que estos milagros se estaban realizando. Por tal razón, el reino de Dios había llegado. El Mesías estaba ahí. Ese esperado por ellos por tantos años estaba allí. Y Jesús concluye diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Respuestas que el Señor Jesucristo da a estos líderes religiosos que Mateo 12:24, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús respondió, el que no es conmigo, en mi contra está. Una clara verdad. No hay términos medios, no hay puntos neutrales. O se está con Jesús o se está en su contra. No hay cosa aquella que no, pues yo no opino, yo no estoy ni a favor ni en contra. Si opinas de esa manera, estás en su contra porque no estás con él. O sea que Jesús es claro, se está con él o no se está. Es una gran realidad, no hay neutralidad. No hay gente que pueda decir, no, yo no tengo nada en contra de Jesús. A mí me parece alguien, un buen profeta, alguien que hizo cosas bonitas. Eso no es nada. O se está con él o no se está. Entonces Jesús ahora, después de esto, él dice en Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Y estas son palabras contundentes. Estas son palabras aterradoras. Y nosotros, a través de la Escritura, hemos visto los dichos fuertes de Jesús. Este es uno de esos. Es grave lo que el Señor está diciendo aquí. Y escuchamos estas palabras y es contundente. El Señor está diciendo, hay un pecado que definitivamente no será perdonado ni en este siglo ni el venidero. O sea, nunca. Y pensamos en cosas asustadoras y podríamos decir que esta es una de las más preocupantes y aterradoras. Y tenemos que tener cuidado acerca de lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Por un lado, no queremos minimizar la severidad de lo que el Señor está diciendo. Porque hay personas que dicen que esto sucedió en aquel tiempo cuando Jesús estaba haciendo milagros y desde luego estos líderes religiosos atribuyeron a la obra del Espíritu Santo algo que Satanás estaba haciendo. Pero ahora Jesús no está, entonces no vemos esto, entonces esto ya no aplica para nosotros. Pero de hecho Mateo escribió este libro hacia el año, después del año 60. Y cuando él lo escribió después, el año 60, al 65, tal vez después de la resurrección de Jesús. Y él lo escribe precisamente porque es algo relevante, es algo importante. De igual manera es escrito para nosotros. Y si Jesús ya no está haciendo estos milagros, podrían decir algunos, en la forma que lo vimos en el contexto, pudiera decirse que no es para este tiempo, pero como lo decimos, no es así, no es así. Entonces, de otro lado, debemos tener cuidado también de no hacer declaraciones que vayan a expresar algo equivocado a lo que está aquí. Porque este es uno de los pasajes que es bastante hablado. Este es uno de los pasajes, estos dos versículos dicen algo grande. Y muchas explicaciones, muchas predicaciones se han llevado a cabo a través de eso. Entonces, repito, no debemos minimizar la severidad de las palabras de Jesús ni expresar algo erróneo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo puede decir Jesús que hay un pecado que no es perdonado? Si en otras partes de la Biblia, las mismas palabras de Jesús, hay perdón para todo tipo de pecado. Por ejemplo, en 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, de toda forma de pecado. El libro de Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que hay un pecado que no puede ser perdonado? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. También, ¿cuál es esa blasfemia que se enfoca en el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese pecado que hace diferencia entre Jesús, que puede ser perdonado, y cuál es ese pecado que es mencionado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado? O sea, son grandes preguntas que están en este texto. Un pecado que no será perdonado ni en nuestra vida ni en la próxima. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es perdonable cuando se comete contra el Hijo de Dios, contra el Hijo del Hombre, contra Jesús? ¿Y por qué no es perdonable cuando se hace contra el Espíritu Santo? Bueno, aquí tenemos que ver algo importante y vamos a ir viendo esto a medida que vamos avanzando. Cuando vemos estos versículos 31 y 32, aquí se utiliza una forma que se llama estructura quiástica. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos versículos nos están diciendo a nosotros la misma cosa en forma repetitiva. Por ejemplo, si nosotros leemos el versículo 31, dice, vamos a ver la parte A de cada versículo. La parte A del versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Hasta los punto y coma. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Está diciendo lo mismo Jesús. Esto es una forma de expresión para hacer énfasis, para hacer manifiesto lo que Él quiere decir. Y Jesús lo dice doblemente. Cuando vemos la parte B, Mateo 12:31 dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Versículo 32, parte B, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que es algo que Jesús repite. Es algo que Jesús quiere dar a entender a su audiencia en aquel momento. Tenemos que recordar que está esta cantidad de gente alrededor de Jesús. Jesús acaba de sanar a este hombre con su demonio, ha sanado su ceguera, ha sanado su habla. Ya habla, ve, y el espíritu ha sido expulsado. Jesús está hablando en medio de estas personas que acaban de hacer manifiesto que Él había hecho esta obra por el poder de Satanás y no del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Esta es la primera parte. Cuando hablamos de blasfemia, blasfemia, estuve viendo el significado en diferentes diccionarios y el libro y los diccionarios Vine y Strong dicen que blasfemia, que a propósito en griego es la misma palabra blasfemia, se traduce maldecir, se traduce como cosas que salen de dentro del hombre. Palabra o expresión dañina, dice la Real Academia de la Lengua Española. Expresión o acción gravemente e irreverente contra Dios. Uso apropiado del nombre de Dios, palabra o extensión dañina contra alguien o algo sagrado. Pero el diccionario Thompson me dice a mí que es una transliteración de la palabra griega que significa hablar mal. Hablar mal, en este caso de Dios. O sea que el pecado de blasfemia se comete con palabras. Se comete con aquello que se dice, con aquello que se expresa. Y de hecho, por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo 12:32, cualquiera que dijere alguna palabra en contra. O sea que aquí se expresa lo que se está diciendo. Y cuando hablamos de blasfemia, tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento la blasfemia se tomaba de una manera muy seria, incluso con apedreamiento. El Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Y cuando hablamos de blasfemar, blasfemar es una violación al tercer mandamiento del Decálogo. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Jesús dice aquí, todo pecado o blasfemia que cometan los hombres contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero esto no quiere decir que Dios pasa por alto los pecados. Esto no quiere decir que Dios se hace el del oído sordo contra los pecados o se hace el de la vista gorda. No, desde luego que no. Tampoco que cada pecado o blasfemia será automáticamente perdonada. No, definitivamente no. La idea es que cada pecado o blasfemia puede ser perdonado cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando hay arrepentimiento y fe. A eso se refiere. Esta en sí es una maravillosa declaración. ¿Qué dice Jesús aquí? Todo pecado y blasfemia puede ser perdonado. Y de hecho, cuando escuchamos eso, eso es lo maravilloso que el Evangelio enseña. Que todo pecado es perdonado. Ese es el Evangelio del Reino, un Evangelio de perdón. Y esa es la razón por la que se necesita a Cristo. Se necesita a Él, cuya expiación se encarga de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Y su justicia nos hace aceptos delante de Dios. Esa es la necesidad de Cristo. O sea que cuando vemos esto, hay perdón, pero se necesita arrepentimiento. El Salmo 133 dice, esta expresión J-A-H es una abreviación del nombre de Jehová. Y está diciendo, Jehová, si mirares a los pecados, o sea, si tuvieras en cuenta las iniquidades, dice la Biblia de las Américas, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si el Señor mirara a nosotros, cada uno de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestra maldad, no existiría nadie en pie. Lo dice la Escritura, nadie podría estar de pie delante de Él. Si Él los considerara, si los tomara en cuenta. Pero el Salmo 130, versículo 4 dice, pero hay en ti perdón para que seas reverenciado. Ese perdón que le otorga a aquellos que el Señor da esa gracia de perdón. No es para que ellos tomen este pasaje o esta gracia, este favor, esta misericordia de una manera desapercibida o de una manera desagradecida. Ahí dice el versículo, dice, para que seas reverenciado. Para que vivamos en esa reverencia al Señor que me ha perdonado y que respondamos a Él con respeto, con santidad, con temor, con adoración a su santidad, para que sea reverenciado. Entonces, cuando Jesús dice que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, Él está hablando de un Dios que perdona transgresiones y pecados. Un Dios misericordioso, pero también un Dios justo. Pero también es un Dios que se deleita en la misericordia y perdona a personas que no lo merecen. Y tenemos que tener en cuenta esta primera parte. Y hay un pecado de los no creyentes por rechazar a Jesús. Desde luego, el rechazo a Jesús en los no creyentes es un pecado. Ellos están en una condición en que muchos creyentes dicen cosas horribles de Jesús. Y sí, estas cosas pueden ser perdonadas. Esa es la gracia de Dios, esa es la gracia del Evangelio. Pueden ser perdonados. El pecado de rechazar a Jesús e incluso blasfemar de Jesús es perdonable cuando alguien se arrepiente y viene delante de Jesús y cree en Él. Pensemos, por ejemplo, en los ladrones. Estos ladrones, dos ladrones que estaban crucificados, uno a cada lado del Señor Jesucristo. Estos dos hombres, ambos, estaban blasfemando a Jesús. Estos dos hombres estaban burlando de Jesús, junto con los líderes que pasaban, religiosos y todo el pueblo que pasaba, decían, a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Estos estaban siendo como partícipes de lo que la demás gente estaba diciendo. Eso lo vemos en Mateo 27:44 y Marcos 15:32. Pero durante ese periodo que estaban en la cruz, uno de ellos reconoció y dijo al otro, hombre, nosotros a la verdad tenemos razón para estar aquí, pero él a nadie le ha hecho mal. Señor, acuérdate conmigo cuando vengas en tu reino. Ese hombre reconoció, estaba blasfemando y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba blasfemando y fue perdonado. Fue perdonado. Así que Jesús claramente dice que si tú blasfemas al Hijo de Dios puedes ser perdonado. Y aquí vemos solamente el pecado de un incrédulo, como esta persona. Pero pensemos en un creyente que ha conocido la palabra de Dios. Pensemos en alguien que ha confesado al Señor y en un momento determinado renuncia al Señor. ¿Tendrá perdón? Desde luego que lo tiene. Si se arrepiente y viene delante del Señor con dolor, con quebrantamiento por el pecado que ha cometido. Pero ¿qué tal las personas que negaron a Jesús durante la persecución romana? Muchas personas negaron a Jesús, blasfemaron de Jesús. De hecho, algunos decían en aquel tiempo que no, que esas personas no tendrían perdón, estaban condenadas para la eternidad. Otros decían, no, pueden regresar, pero tienen que dar evidencia de que sí. Han reconocido su error y han venido al arrepentimiento en el Señor. Esto creó, desde luego, división en aquel tiempo. Pero podemos ver un ejemplo claro. ¿Qué tal Simón Pedro? El que estuvo con el Señor. Pedro negó a Jesús con maldición y juramento. Y lo hizo por temor, pero lo hizo. La Biblia nos dice que él juró, dice Mateo 26:74, él comenzó a maldecir y a jurar. La Biblia no nos dice qué dijo él, pero podríamos imaginarnos qué él dijo. Fueron maldiciones en contra del Señor, lo maldijo. Podemos imaginarnos que sin lugar a dudas estas palabras eran blasfemas. Y esto es escalofriante con solo escucharlo. La persona que estuvo al lado del Señor. Es escalofriante escucharlo. Pero gracias a Dios que Él encontró perdón. De lo cual nos sentimos nosotros agradecidos por Pedro. Vemos la misericordia de Dios. Así que Blasfemar al Hijo de Dios tiene perdón. Pero hay perdón cuando hay arrepentimiento como el de Pedro. Pedro lloró amargamente. Él se dio cuenta de lo que había hecho. Hubo arrepentimiento. No olvidemos esta primera parte con lo duro que pueda verse la siguiente. Entonces ahora, Jesús dice, esta es la segunda parte. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y para poder entender esto tenemos siempre que estar ubicados en el contexto. Ya hemos visto lo que ha sucedido. En el contexto, los fariseos acaban de decir que aquella expulsión de demonio, la sanidad de este hombre en su habla y en su visión, en vez de atribuírsela al Espíritu Santo por el cual fue llevado a cabo este milagro, ellos dicen que fue hecho por Satanás. Eso fue lo que ellos dijeron. Así que ellos le atribuyeron el poder de Satanás, el poder del Espíritu Santo en la obra de Jesús. Y todos los milagros, todo lo que Jesús había hecho, vuelvo y repito, es por la obra del Espíritu Santo de Él. Pero ellos están diciendo, no es así. Aún viendo las evidencias claras, aún viendo el testimonio, aún siendo testigos presenciales de lo que han visto, su corazón y su mente está cerrada. Y de una manera consciente y deliberada, dicen que esto fue una obra de Satanás por el poder de Belcebú. Jesús les ha dicho en Mateo 12, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente llegaba a vosotros el reino de Dios. Cuando vemos esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que verlo en esos términos, en ese contexto que está sucediendo. Aquí el Mesías estaba, había llegado y estas personas no lo querían aceptar. Porque ellos en su interior sabían que sí lo era, pero ellos lo negaban. De una manera consciente, directa y deliberada lo negaban, lo negaban. El reino de Dios ha llegado y la prueba de eso es los milagros y las sanidades y la expulsión de los demonios que el Espíritu Santo había venido realizando a través de Jesús. Pero estas personas, todo lo que era obvio, estas personas debían haberlo sabido, pero lo negaron. Y ese es el punto. Ese es el punto. En otras palabras, hay una culpabilidad moral de pecado en estas personas que está en conexión directa por el conocimiento y la conciencia que ellos, escribas y fariseos, tenían. Hay un delito, hay una culpabilidad moral, porque esto está en conexión con el conocimiento y la conciencia que estos líderes fariseos tenían. Ellos sabían muy claramente lo que estaban haciendo. Estas personas no son cualquier persona de la multitud que estuviera confundida. Estos no son cualquier persona que llegó y no sabe qué es lo que está pasando. Recordemos una vez más que estas personas eran los líderes espirituales de la comunidad judía, los conocedores de la escritura, los que tenían ese conocimiento de las señales y todo lo que el Mesías haría, y estas personas insisten en negar quién es Jesús. La culpabilidad moral está en esto, en que ellos tenían un conocimiento y conciencia de la persona de Jesús y lo hacen de una manera deliberada negándolo, y eso los condena. Por ejemplo, si un niño de 5 años dice una palabra maldicha, usted como padre o un familiar va a decir, mira este niño con la que sale, y usted lo va a llamar y le va a decir, mijo, eso no se hace, eso no se dice, eso no está bien. Pero si una persona de 18 años, un joven, dice la misma palabra, ya hay una culpabilidad mayor, porque es una persona consciente. Ya es una persona que tiene conciencia y tiene conocimiento. Ese es el punto con estos fariseos. Los fariseos entonces estaban conscientemente negando lo innegable. Estas personas conscientemente estaban atribuyéndole a Jesús lo que no es. Y Jesús dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni el venidero. O sea que el pecado que Jesús está hablando aquí no es de una persona ignorante, es de una persona que tiene conocimiento. Y ese punto debe ser claro aquí, debe ser claro. El reino había llegado y el rey había venido, el Mesías estaba allí. Los fariseos tenían el entendimiento claro de la obra del Espíritu Santo en Jesús. Ellos habían sido palpables de toda la obra que el Señor había venido haciendo. Y cuando ellos hablaron de Él, lo hicieron con un total conocimiento y no en ignorancia, sabiendo exactamente lo que estaban haciendo, tomando una posición de ataque contra Jesús como el Mesías. Aquí está el punto. Ellos decidieron escoger rechazar la verdad y la obra del Espíritu Santo con un total conocimiento y conciencia. Ellos decidieron escoger rechazar a Jesús, blasfemar de Él con un total conocimiento y conciencia. Ese es el punto. Y no hay manera más fuerte para que Jesús subraye que esta persona no será perdonada. Wow. O sea que lo que Jesús dice es enfático, es claro. Jesús está diciendo que nunca será perdonado. Es por eso que este pasaje es llamado como el pecado imperdonable. Imperdonable. Jesús está refiriendo aquí entonces, en este contexto, cuando se habla de que alguien con pleno conocimiento, con pleno entendimiento, está rechazando algo que es una verdad. Esto se llama apostasía. Apostasía. Está negando una realidad con pleno conocimiento y conciencia. Eso se llama apostasía. Apostasía es voluntaria y deliberadamente apartarse de una clara percepción de la verdad, define el libro o diccionario Vine. Apostasía, vuelvo y repito, es voluntaria y deliberadamente apartarse de una clara percepción de la verdad. Se apartan, no la quieren, saben que es así, pero la rechazan. Apostasía también se traduce como un apartamiento desleal e incluso se traduce como una revuelta militar, algo que sucede interno de gente que tiene conocimiento. Así que la Biblia habla de apostasía, habla del peligro de la apostasía. Y debemos entender que hay un factor cronológico también en esto que está sucediendo y debemos recordar. Cuando Jesús habla de que todo pecado contra el Hijo de Dios es perdonado, pero que cualquier pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado, Jesús lo dice antes de la cruz y antes de su resurrección. Así que la identidad de Dios no ha sido totalmente revelada. No, el Espíritu no ha venido totalmente. Tenemos que tener esto en claro. Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús lo está diciendo antes de su muerte y resurrección. Pero después de la resurrección y ascensión, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene su enfoque en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Después de la resurrección, esta blasfemia contra el Espíritu tiene su enfoque en la persona y la obra del Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios da testimonio a la persona y la obra de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió después de Pentecostés? Que el Espíritu Santo dio testimonio del Evangelio. O sea que entonces, después de la resurrección de Jesús, hay una conciencia de quién es Él. Así que desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la apostasía o el apóstata, que es la persona que se aparta consciente y deliberadamente de la fe después de una clara percepción de esta verdad, esta persona es la que está en serios peligros. Está en serios peligros. Personas que han escuchado el Evangelio, participan en la iglesia, han sido bautizados, eran vistos como creyentes y se alejan conscientemente rechazando la verdad de la palabra. Esas verdades fundamentales del Evangelio, esas verdades sobre Cristo crucificado, negando su sacrificio, su resurrección y su ascensión. De eso se trata. O sea que la perspectiva del Nuevo Testamento en su análisis final describe a una persona apóstata que definitivamente nunca fue salva. Nunca fue salva. No hay tal cosa de que esta persona perdió la salvación. No. ¿Cómo la va a perder si no la tuvo? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, una persona apóstata definitivamente no ha sido salva, verdaderamente. Y es importante que entendamos esto. Porque vemos a personas que se apartan de la fe de un momento a otro y decimos, oh, ¿será que esta persona fue legítimamente convertida? ¿Cómo es posible que hace eso? No, no lo era. Definitivamente de acuerdo a lo que la palabra nos muestra a nosotros, no lo era. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que ellos deberían haberse mantenido en la fe y necesitaban perseverar. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es claro. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina no tiene a Dios, en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es claro. Personas que no perseveran se apartan negando lo más importante y la única verdad. Esto es apostasía. Este es el pecado que conduce a la muerte. Y este es el pecado de muerte que Juan claramente, el apóstol Juan, nos dice a nosotros en 1 Juan 5:16. Esto es, donde él dice, pidan por personas que no han cometido de pecado de muerte. Pero personas que han cometido pecado de muerte, yo no pido que oren por la persona. Primera de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay un pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esta apostasía es el mismo pecado de muerte. Este es el pecado imperdonable. La apostasía. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volviesen atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es claro. Mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia. Es severo lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Jesús está hablando contra estos fariseos que conocen la verdad. Pero en nuestros tiempos presentes, donde Jesús ha sido revelado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo, apartarse de la fe es ese pecado de muerte, es ese pecado imperdonable. Claramente está ahí. La perspectiva del Nuevo Testamento en su análisis final describe que un apóstata no fue verdaderamente salvo. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estas son personas que estuvieron reunidas en las iglesias, participaron de las bondades del Espíritu Santo, escucharon la palabra, se bautizaron, estaban en medio de una congregación. Fueron una vez iluminados, fueron partícipes del Espíritu Santo, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea que, en concreto, lo que dice este versículo de 6:4 al 6 es que es imposible que estas personas sean renovadas otra vez para arrepentimiento. Es imposible, porque sería crucificar nuevamente a Jesús. Está diciendo claramente que es imposible. Y aquí vemos algo que es interesante. Que el Nuevo Testamento no se enfoca en no creyentes. El Nuevo Testamento no se está enfocando en un no creyente que pudiera cometer un pecado imperdonable. Porque tenemos que recordar que la Escritura fue escrita para creyentes. La Biblia fue escrita para iglesias. La gente fue escrita para personas que tenían un conocimiento. Así que no se enfoca en que una persona no creyente pudiera cometer el pecado imperdonable, sino que se enfoca en creyentes profesantes. En creyentes profesantes que están en peligro de apartarse. Estos pasajes que se escriben aquí son para creyentes. Son para creyentes. Y cuando nosotros hablamos de esto, es lamentable que vemos personas que han sido graduados de seminarios, que han tenido doctorado, que han sido pastores, que han escrito libros, gente reconocida dentro del ámbito cristiano, y de un momento a otro se retira. En el 2019 vimos el caso del pastor Joshua Harris, alguien que dijo en su Instagram: según todas las medidas que tengo para definir a un cristiano, no soy cristiano. También agregó: a la comunidad del LGBTQ, quiero decir que lamento las opiniones que enseñé en mis libros y como pastor con respecto a la sexualidad. Dice: como pastor excomulgué a la gente y, ¿sabes?, esencialmente me excomulgué a mí mismo. Son palabras que él escribió. Pero esto no es nada. Hace unos días nada más, alguien que es reconocido también, Paul Maxwell, colaborador de John Piper en su Desiring God, una persona también reconocida, predicador, escritor, se apartó del cristianismo, pero eso no es el punto. En un video, él les decía a sus amigos y seguidores, textualmente: creo que es importante decir que ya no soy cristiano y se siente muy bien. Estoy muy feliz. ¡Wow! Una persona que hablaba del Evangelio, una persona que escribía, una persona que era modelo para muchas personas, de un momento a otro dice: ya no soy cristiano. Se aparta. ¿Pero cómo se apartan estas personas? Deliberada y conscientemente, en conocimiento de lo que están haciendo. Eso es lamentable, eso es triste, eso es doloroso. Y ese es el punto de énfasis aquí. Nosotros estamos en este momento. Por eso la Escritura dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No sabemos qué puede suceder dentro de unos años. No podemos saber ¿qué pasará dentro de un poco tiempo? Ese es el punto de este pasaje. Esto no es para no creyentes. Desde luego que afecta en los no creyentes. Pero esto es más que todo para cristianos. Un apóstata no es un no cristiano. Un no cristiano es un no creyente. Pero no es un apóstata. Un apóstata es un cristiano que renuncia a la fe. Esa es la realidad. Y podemos enumerar muchas personas más que se han retirado de la fe. Un cantante, ahora del pasado año, llamado Jonathan Steingard, músico, compositor de música cristiana, hijo de pastores. Él dijo, para terminar con este punto: después de crecer en un hogar cristiano, siendo hijo de pastor, tocando y cantando en un grupo cristiano, llevando la palabra cristiano al frente de la mayoría de las cosas en mi vida, ahora me doy cuenta que yo no creo en Dios ya más. ¡Wow! Es doloroso. Es triste. Y nosotros creemos en la doctrina de la seguridad eterna, la perseverancia de los santos. Eso es una verdad bíblica, teológica, pero nunca debemos poner a un lado estos pasajes de advertencia. Estas personas también, de los que estoy hablando, son reformados. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Pero estos pasajes son para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Es lo que dice el libro de Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, ¿a quién le está dirigiendo esto? A cristianos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A creyentes. Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como cristianos debemos tomar en serio las palabras de Jesús como una advertencia. Debemos considerar las palabras de Jesús. Nunca apartarnos, nunca poner al lado estos pasajes que endurezcan nuestro corazón. Esto es una advertencia severa, porque existe la posibilidad de que este pecado se pueda cometer. Lo vemos claramente. Existe la posibilidad de que este pecado se pueda cometer. O sea que estas son palabras que la Biblia dice con un aviso de esos rojos que peligro. Estos son pasajes de peligro para cada uno de nosotros. Pasajes de peligro. Y como verdaderamente demuestras tú que tomas en serio estas advertencias, será tu manera de caminar. Definitivamente, si tomas en serio estas advertencias y todas las advertencias que la Biblia dice, debemos estar alertas y vigilantes. El verdadero creyente ve estos pasajes y dice: Señor, sálvame. Señor, guárdame. Señor, protégeme. Presérvame. Estas advertencias deben producir esto en un creyente. Deben producirla. Debemos andar con cuidado, porque al pecar podemos entristecer al Espíritu Santo. Lo entristecemos. Mantengámonos firmes en su palabra siempre, manteniendo firme nuestra profesión de fe. Debemos hacerlo. Eso es lo que debemos hacer. Y si eres alguien que se lamenta por su pecado, que estás arrepintiéndote, Si eres alguien que en algún momento estás preocupado, estás temeroso posiblemente porque pudieses haber cometido este pecado, lo más seguro es que no lo has cometido, porque sientes ese temor, sientes esa reverencia, sientes ese respeto por fallarle a Dios. Porque realmente un verdadero cristiano, un verdadero regenerado, un verdadero nacido de nuevo, no cometerá este pecado. No lo hará, no lo hará. Un verdadero creyente no cometerá el pecado imperdonable. Pero para aquellos que no están en Cristo, ¿sabes que la incredulidad no puede ser perdonada? No. ¿Por qué? Porque si mueres sin fe en Cristo, no hay perdón. No hay tal cosa como un purgatorio o un lugar intermedio en el cual pudieras tener una segunda oportunidad. Porque no hay predicación del Evangelio en algún tipo de purgatorio. No lo hay. Si una persona muere sin responder a la fe, el problema es que el Señor no le va a decir: yo sé que tú me ofendiste, yo sé que tú pecaste, yo sé que tú hiciste de todo por tu naturaleza pecaminosa. No te preocupes, pasa. No es así. No es así. Hay castigo. Después de la muerte habrá un juicio. Y si no se está en Cristo, hay una condenación eterna. O sea que para los no creyentes hay una urgencia, una necesidad apremiante de estar en Jesús, creer en Jesús, abrazarlo a Él como ese único Salvador. Porque, vuelvo y repito las palabras de Él, el que no está con Él en su contra está. Así que es urgente venir a los pies de Él. Así que mis hermanos, que estas palabras nos hagan andar a nosotros con ese temor y ese temblor, como dice la Escritura, guardando, cuidando, haciendo brillar esa salvación que Dios nos ha dado. Esto es un llamado para cada uno de nosotros. Así que, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Estamos aquí, Señor. La realidad es que